Cowboys de Medianoche con Luis Herrero. Es radio. Everybody's talking at me. I don't hear words they're saying. Only the echoes of my mind.
Muy buenas noches, señoras y señores. Feliz año a todo el mundo, estamos en 2020, hemos superado un Rubicón, bien es verdad que hemos cruzado furtivamente. O sea, dicen ustedes, han aparecido los Cowboys en 2020, buena señal, una temporada más. No, de momento hemos cruzado el Rubicón, alias Jack Taes. Ya veremos si esto se consolida o no se consolida. Don José Luis García, bienvenido, muy buenas noches.
Feliz año, 2020. Sí. ¿Qué me iba a decir a mí que iba a llegar el 2020? Madre mía.
Bueno, pues para que vean...
Ya el 2000
hemos
me parecía...
Llegado al 3 de enero.
Yo
enero ya,
cuando llegué al 2000, decía yo, por los tebeos que leía, que los coches volaban como en las metrópolis.
Bueno, ¿no? De hecho, 2020. De hecho, Blade Runner, que era 2019, ¿no?
La no, acción... no, en Metrópolis, recuerdo yo.
Que es no, pero, lo la acción, la... pero la acción de Blade Runner, don Eduardo Torres Luce, bienvenido, buenas
Hola,
noches.
Hola, buenas noches, feliz año.
¿No era 2019? La acción
2019,
de...
Sí. Y o sea, de hecho, ha habido varios artículos en los que dicen qué se ha cumplido y qué no se ha cumplido de los pronósticos.
Que sepamos, replicantes no hay, o no, tampoco estamos
donde
seguros.
Se han equivocado, no donde sabe. Se han equivocado en Blade Runner tremendo, es en los teléfonos móviles. Que ellos no lo sabían, que eso iba a llegar. Todo el mundo comunicarse continuamente. Ahí pincharon. Pero claro, es tan difícil acertar en el futuro. Acertaron mal, claro, digo, hecho, valor y esto.
De hecho, los teléfonos móviles no suelen estar en ninguna película de ciencia ficción, ¿no? No lo sé, casi nadie. Don Luis Alberto de Cuenca, bienvenido.
Feliz año, don Luis. Un poco acatarrado a inicio del año.
No, usted salió acatarrado del año y entra acatarrado en el año porque está usted
he cogido
en plan
todos los catarros que se puedan pillar, los he pillado
ya. Bueno, la ventaja es que si ya los ha pillado todos, ya no les aguardan ninguno.
Vamos a ver qué pasa con los Reyes Magos, que yo creo que me van a traer carbón.
Que te traiga, que te traigan un buen analgésico antigripal o anticatarral.
Para el día de Reyes esperemos estar mejor que antes del día, ¿no? Hoy es día 3, ¿no?
Muchos oyentes le preguntan a García si a los Reyes Magos les ha pedido una nueva película en 2020.
Ojalá puede hacer otra película, ¿no?
Pero firmo, ¿no? ¿Se lo ha pedido usted a los Reyes?
No.
Pues entonces, claro, si no, se lo pide...
Claro, que me dices eso, ojalá, aunque sea el 2021.
Pero don José Luis García, usted puede pedirle perfectamente a los Reyes todavía.
Yo lo que le pido ya a los Reyes y todos los brindes que hago en mi vida es salud.
Salud es lo único,
solo
que,
único que pido verdad. Ya. Solo salud en todos los brindes que hago y que he hecho ahora en estas Navidades y que vengo haciendo hace tiempo y que es lo más importante.
Salud.
Más que hacer películas y que estás con tu gente, como sois vosotros también, mi gente, ¿no? Entonces es lo más importante. ¿Conoces algo más importante?
No.
Fíjate que en la triada iba la primera, salud, dinero y amor. Siempre iba la salud, ¿no? Claro.
Esa triada siempre me ha cabreado porque, como yo soy más bien tirando idealista, que el amor vaya en tercer lugar y vaya por detrás del dinero, siempre me ha parecido...
Oye, pero si tienes amor y no tienes salud, no te vale. El amor no lo
no,
puedes
pero
vivir.
Yo no estoy hablando, no, a mí, ni yo no estoy cuestionando la salud en el primer lugar. Estoy cuestionando que el dinero vaya por delante del amor. Salud, vale, primero. Y luego sí. Tendría que ir amor, si quieres, y después sí. Dinero.
Pero es que el amor dinero, cambia. Pues, no. Hay varios amores a lo largo de una vida. Y el dinero está como el Iber, continuamente. ¿Verdad? Pero bueno, ¿tú cómo lo harías? Tú pondrías salud, amor y dinero.
Pero sí,
claro, sin dinero, el amor...
Está bien, es salud, hecho, amor y dinero.
Eso de contigo pan y cebolla, bueno. Bueno, no.
¿Tú cómo lo pondrías, Luis Alberto?
Salud, amor y dinero.
Sí, eres romántico.
Y sobre todo porque además mide lo mismo, las mismas sílabas, salud, dinero y amor, que salud, amor y dinero, entonces no...
Pero con dinero puedes comprar libros también, si es que el dinero es muy importante.
Igual una crisis tremenda que voy a mi casa, veo los libros y pienso, no puedo tener tantos libros, de modo que, por favor, no quiero comprar más.
A mí me empieza a dar, no sé si se lo oí una vez a Eduardo, empieza a darme como una especie de melancolía ver todos los libros sabiendo que cientos de ellos no los voy a tocar siquiera.
Borges
no
tiene,
leer.
Tiene un poema maravilloso en que dice hay
es
un
terrible,
libro lo estoy
terrible.
Viendo que nunca volveré a abrir.
No, que no vamos... Hay centenares de libros que no vas a sacarlos ni los vas a mirar.
El 99,9% probablemente de tu biblioteca, si tienes muchos volúmenes como tienes.
Pero yo ese interrogante, como sabéis, me lo hago ya desde hace unos cuantos años y sigo comprando libros, y es absurdo. Intento retenerme, pero sigo... mi curiosidad por algún libro, alguna novela que sale, etcétera.
Porque
un libro que no he conseguido, ¿no?
Estáis deprimidos, estáis deprimidos. No,
no
puede ser.
No vamos a entrar al año...
Estáis deprimidos. No, de el planteamiento correcto no es ese, no es el de Borges. El planteamiento correcto es, si tengo esos libros, cualquiera de esos libros es susceptible de ser abierto. Si en un momento determinado tienes un impulso, mañana, pasado, el mes que viene, coges un libro al azar y lo coges, es porque ese libro está ahí. Y si no estuviera ahí, no lo podrías coger.
Eso es hablar en positivo, sí, señor. Sí, sí,
y ese es el planteamiento que tenéis que hacer.
¿Vas a volver a tocar
al contrario? ¿Y él qué sabe?
No
lo sabe.
Seguro que alguna edición de Ibáñez, que tengo varias...
Tienes varias, yo también lo tengo, pero yo voy a ver alguna vez y voy a abrir lo de Wilfrido de Ibáñez.
No lo sabes, no lo sabes. No lo sabes. Pero si no lo tienes, seguro que no.
Sí sé que voy a ver, y a lo mejor hasta leer, a Zorín o a Pío Baroja. Sí, pues sé que lo
tengo,
voy a hacer.
No tengo Pío Baroja, tú desde luego.
No, continuamente.
Joder, no puedes decir que no lo lees. Un día de repente revisitas la película sobre Ibáñez y te apetece leer. No,
¿y por qué, es verdad, ¿y por qué tenemos que decir revisitar? Y no podemos decir, y vuelves a ver Ibáñez.
Está bien, revisitar.
Revisitaremos, es una bonita palabra, ¿eh?
Es más cursi que un...
Sí, no sé, a mí me
gusta. Leotardos, pero bueno.
Babilonia revisitada, que decías con Fitzgerald, ¿no?
Es un anglicismo.
José Luis Warner la ha utilizado con mucha frecuencia. Yo creo recordar que es el primero al que con una cierta frecuencia le leí la palabra revisitar.
Basta que sea un anglicismo para que la tengamos que proscribir en este programa, porque pues si no nos
proscribir todos los anglicismos que hay en el
pero
idioma.
Pero si tú protestas, tendrás jeta, Bardo, si tú protestas cada vez que utilizamos uno.
Pero revisitar no me disgusta.
Pues si me has estado dando la tabarra cada vez que digo tablet.
A mí me gusta.
A mí me gusta revisitar.
A mí me gusta revisitar.
Y yo siempre que la escribo digo cursi, pero la pongo. Aquí va esta nueva cursilería de revisitador.
Bueno, pues yo cada vez
una revisitación.
Hay que decir perdonad la palabra o algo así, usadme.
Pues yo no entiendo por qué, pero en fin, pero si ya en nuestra vejez hay cosas que nos podemos ahorrar, ¿por qué tenemos que
revisionar?
¿Por qué hay que hacerse cursi en la vejez? No lo entiendo.
Un autor que nos gusta mucho a nosotros, por ejemplo, Wilkie Collins.
Me fascina.
Tú vas a volver, yo este verano la he ojeado otra vez, La piedra lunar.
Yo sí.
Leerla,
es que ahí has citado uno que
leerla,
yo...
No,
Basil.
Leerla
¿has leído?
No, porque ya la he leído dos veces.
¿Has leído Basil?
Basil también la he leído.
Que es muy sexual.
Muy sexual.
Bueno... Vamos a volver. La Dama de Blanco es la obra maestra suya.
A mí me gusta más de Moonstone.
Sí, a mí me gusta Basil. Porque...
A mí, fíjate, es de las dos novelas, una vez me gusta más uno y otro. Y las he leído dos, tres veces.
Y la otra es más folletinesca. A mí me encanta el folletín.
A mí me gustan los melodramas. Por eso era tan amigo de Dickens, porque hacían ese tipo de historias, coño, las pequeñas Dorry y esto.
Tuvo una vida fascinante con dos mujeres a la vez y que no se conocían.
A la vez, sí, era un idioma.
No sé si el adjetivo es fascinante.
Sí, sí.
Bueno, había opiómano lleno de enfermedades. Con viajes extraños por las noches, la Dama de Blanco es un suceso, es decir, iba con Dickens paseando y con otros por esas noches que se prolongaban en Londres y de repente oyó un alarido y en una avenida de Londres vio abrirse una puerta y una dama envuelta en esto echó a correr y sin decirle nada echó a correr detrás de ella y no lo volvieron a ver en el resto de la noche y se resistió a contar la historia y ese es el origen. Bueno, el origen de una de las dos relaciones matrimoniales que tuvo a la vez. O sea, que la Dama de Blanco y toda la historia que hay detrás es un suceso vivido en compañía de Dickens y de algún otro de los que pasaban.
Basil es igual de misteriosa. Y el antecedente de mucho de Oscar Wilde.
Sin nombre, ¿habéis leído Sin nombre?
Sí, no, también. Yo he leído un montón.
Yo tengo un estante de Wilkie
igual
Collins.
Yo también.
Bueno, yo le pongo a la altura de los grandes.
Para mí también. A mí, fíjate,
narrador poderosísimo.
A mí me interesa más la escritura de Wilkie Collins, me divierte más que la de Dickens. A mí personalmente.
Bueno, voy a... Hoy me toca a mí elegir las canciones. No quiero ni...
Año nuevo, voz nuevo, vida nueva.
Corramos un tupido velo sobre los comentarios de alguna selección musical reciente de la que prefiero
hablar.
Suya,
de la suya, ¿no?
No. No, la mía, si quiere usted que le sea sincero...
Ha tenido muchos adeptos.
Despertó división de opiniones. Alguno la
división criticó. De opiniones hay siempre, para eso gracias
pero
a Dios.
Joaquín
Díaz
no
los...
podía haber más que unanimidad.
Sí, fue tremendo. No, a favor, no, unanimidad.
Un éxito tremendo, ¿verdad?
Bueno, no, no, es que, no, o sea, vamos, estamos, vamos a empezar el año olvidando los errores del pasado.
Si fue una,
si fue una velada brillante.
Bueno, vamos a ver. Si nos atenemos al escrutinio de los oyentes, no vamos a falsear lo que dicen los oyentes. O sea, no te inventes novelas. Bueno, yo hoy he hecho una selección difícilmente mejorable, ya os lo digo. Difícilmente mejorable, las cosas como son.
Usted ya tiene abuela, si iba a decir también.
Y además claro, tiene...
Pero yo la semana...
Ah, pues vale, pues sí, me parece bien.
Vamos
me parece
a ir superándonos
bien.
Unos todos, a otros. Todos.
Bueno, y entonces, en honor de la señora madre del señor fiscal...
¿Cuál le dedicas?
Voy a dedicar una que yo creo que os gusta a todos, sí. Y que además tiene una dedicatoria también íntima y secreta, que no pienso desvelar. O sea, que no me preguntes.
O sea, no, vale. Mi madre pasa a segundo.
No, también. En absoluto. Tu madre es la destinataria de la canción.
Pero aparente,
es destinataria de una canción que lleva un mensaje oculto. Un mensaje de cariño, de afecto, de admiración y de tristeza. ¿Por qué no decirlo? Pero de tristeza convertida en música.
Pues sí que vamos a empezar bien el año. La primera canción es una canción triste.
Tears in Heaven.
Canción triste.
Eric Clapton.
¿Venís? Penis no,
tears, lágrimas en el cielo. Cielo. Es una
buena
canción que Eric Clapton es una magnífica canción.
Yo compuso. Sí, no sé yo si mi madre, en fin, estas cosas del rock pop suyo.
No, es muy suave.
Es muy melancólica, no, muy
no,
suave.
Es fantástica. Es una canción que Eric Clapton compuso como a raíz de la muerte de su hijo. Y es una canción prodigiosa, o sea, es difícilmente mejorable, os lo vuelvo a decir.
Título es bonito, ¿eh?
No, sí, título es bonito.
Yo la oigo,
yo no sé qué canción es.
Bueno, ¿ves? García la Habana. García la Habana.
Es buenísimo.
Yo no la he oído en mi vida.
Sí, sí, la has oído, pero no eres consciente de oírla.
No has oído conmigo,
Alberto y yo no la localizamos.
Conmigo en Málaga.
Pero
lo mío, la puse yo una vez en Málaga, pero en el coche.
Es más raro en Eduardo, que es un melómano total. Yo no soy melómano y por
tanto... ¿No ha oído conmigo? ¿Cómo se llamaba el sitio que ha transformado y ahora es un hotel? Al lado de los baños del Carmen. Un día que habíamos ido a cenar y en el coche te puse yo esta. La vas a oír y vas seguro que te acuerdas.
Ah, sí, ese es el bueno, el luz mala. No, el,
y algo
no.
De los jueces allí.
Sí, sí, la audiencia. El Miramar, ¿eh?
El Miramar. El Miramar. Pues ahí, ¿no? Aparcado el coche, te puse yo esto, lo de Eric Clapton.
Han pasado años.
Bueno.
Todos han pasado
bueno,
años.
Por cierto, escuchemos después de haberle dicho a Telefónica, aquí estamos, hemos llegado.
Estamos
polizones del año nuevo.
Esperando pero, a Telefónica. Claro, esperando a Telefónica.
Como, esperando con toda la gratitud del mundo.
No, porque como Casa Blanca. Y allí estaban ellos esperando.
Waiting.
Un salvoconducto. Bueno, pues el salvoconducto.
Claro, esto estábamos esperando.
Espero que no sea como nuestro querido amigo Enrique Herreros cuando dice que está la frase que tenía con su padre, Waiting for Mr. Jordan.
Sí. En fin. Bueno, vamos a escuchar esta primera canción. Thank you. ¿Qué tienes que decir, señor fiscal?
Masterpiece.
Masterpiece, muy bonita. No, pero
es una obra maestra.
Bien, me alegro de que al señor García le haya gustado. Y luego tengo más, Tengo más, una selección musical estupenda, porque tenemos que olvidarnos de la selección del bardo.
No estoy de acuerdo.
Tenemos que hacer perdonarnos la...
No estoy de acuerdo, y que conste en acta mi objeción y mi protesta.
Joaquín Díaz es uno de los grandes autores del folclore español, sí, es un tipo extraordinario.
Vuelvo a repetir, sí, que eso probablemente, si hubieras puesto una, le hubiéramos rendido un homenaje estupendo, pero la gente acabó hasta el gorro.
Es mucho mejor.
Y ahora que ha sido, como dices tú...
Vas a comparar a Eric Clapton con Joaquín Díaz. Si no,
Luis, ahora que dices tú que es entrada de año, yo creo que debemos de felicitar a Kirk Douglas, ¿no? En este nuevo entrada, porque tiene 103.
103.
Alguien se ha olvidado de él arriba, yo creo. Se han olvidado. Y se queda
aquí. Oye,
su mujer 100, ¿eh?
Su mujer
100 años.
Viven los dos.
Sí, sí. Pero es
y vamos a felicitar, aparte también, a Kirk Douglas por sus 103 flamantes años, a todas las genovevas. Yo tengo una nieta que se llama Genoveva y su santo es el 3 de enero.
¿Tú ves, por ejemplo,
fíjate, yo tengo alguna amiga genoveva también, nunca la felicito, tomo nota.
Todavía llegamos antes de las 12.
Las bebas también, ¿no?
Bebas. Oye, cualquier película última que vemos, por ejemplo, Trambo, la del guionista. Ahí sale un actor que hace de Kirk Douglas. No vive nadie ya de los que hablan ahí, pero Kirk Douglas vive, es el que hace Espartaco.
Debe ser el decano ya, ¿no?
Además, él y Olivia de Havilland.
Olivia de Havilland, ¿no?
Fotos recientes de él, que no está mal, quiero decir que no.
Bueno, tampoco está bien.
Se ve mayor.
Hombre, es que está estirado.
Que no habla ni nada,
ha puesto,
¿no?,
nariz y cosas de esas. Sí. Pero bueno,
uno de los sospechosos del asesinato, lo digo siempre, de la, ¿cómo se llama?, de la Dalia Negra o de la Dalia Azul, como de la asesinato, ¿no?
Sí, la madre del escritor.
Uno de los sospechosos.
Qué película más mala, por cierto.
A la película de Brian De Palma. Sí,
qué horror.
Bueno, el escritor, caramba.
James Ellroy.
El favorito de mi hijo.
Sí, es bueno.
Don Eduardo, he seleccionado, con carácter arbitrario, sin hacer una gran investigación, algunas de las películas cuyo estreno para este año han despertado mediáticamente un cierto interés. Lo digo, si alguna de ella usted debe hablar como crítico, o por supuesto José Luis y Luis Alberto. Y probablemente la que más morbo tiene, porque es Polanski el director, es El oficial y el espía, basada en el caso Dreyfus.
A mí me interesa muchísimo porque el caso Dreyfus, desde mi juventud, en casa de mis padres había un libro sobre el caso Dreyfus y yo con 14 o 15 años me empapé el caso Dreyfus, me parecía de una injusticia brutal, y después he comprado otros dos o tres libros en Francia. Siempre es un caso que ha seguido en Francia provocando la polémica.
Tuve el honor de comprar,
¿no?,
para la Biblioteca Nacional de España la primera edición de Logos,
donde está la primera página.
La primera plana, creo que 8 columnas, una barbaridad.
Sí. Sola.
Por el texto Jacques de Sola.
Jacques.
¿Visteis la película? Se estrenó una película en el año 60 que era Yo acuso, se llamaba, y hacía de Dreyfus José Ferrer. Estaba bien esa película. Luego se han hecho muchas películas. ¿Cómo es? L'affaire Dreyfus. ¿Cómo decía?
Dreyfus.
Lo llevaron a la isla del diablo.
Dreyfus. Es un apellido alemán. Es judío, pero el apellido es alemán.
Fíjate cuando decía...
Proust tomó partido de la... Si no recuerdo mal, del asunto...
¿Os acordáis cuando fusilaron a Mata Hari, que pasaba... Este es lo que podía pasar de un obús, esa cosa. Pero ¿os acordáis del matrimonio aquel americano que también que decía que había pasado información atómica?
Los Rosenberg.
Unas fórmulas.
Hay un libro, a mí no me gustó mucho, pese al éxito de Doctorow, que se llama El libro de Daniel, que trata de eso. Cuenta a los hijos de Rosenberg.
Es que era muy pesado.
Doctorow, Ragtime estaba muy bien.
Sí, pero la parte mucho, bonita. ¿No? Cuando matan al arquitecto, que es la parte bonita ahí en la cima. No,
esa sucesión de estampas de medio siglo.
Stanford White, ¿no? Sí. Es el arquitecto que le pegan unos tiros arriba.
Sí, el del manantial. El del este rojo, ¿no? El trapecio rojo. La chica del trapecio rojo.
¿Esperas algo de la peli? ¿No te interesa?
Mucho. Me interesa el tema. Me interesa Polanski, que siempre hace películas así de interés. Y además... yo creo que ha tenido buenas críticas,
pero no fue premiada en Venecia, ¿no?, lo cual está muy bien.
Eso es una baza a favor de la película. Sin ningún género. Digo, voy a premiar, tendría yo
que hacer el balance de lo mejor del año, ¿no? Bueno, aunque sí, nos queda por ver todavía que se estrena.
Esa, la estrena película. En esta fecha, ¿no? Sí, es que con las navidades sí. Estoy fuera de combate, ¿no?
Ahora te lo miraré si quieres, pero efectivamente, yo creo que la estrenan. Yo creo que la estrenaron este fin de semana.
Ah, sí. Me parece. Es que como he estado fuera de Madrid,
me parece
fuera
que la estrenaban, ¿no?
Combate.
Bueno, otra de las películas que también se estrenó este fin de semana, de la que yo creo que García había hablado en algún programa anterior, pero ya no me hagáis mucho caso, porque esto es el año pasado, y ya de un año para otro se me olvidan todo, es 1917, la película de Sam Mendes.
Sí, la de la primera uno de estos programas, sí. En plano secuencia, ¿no? Rodada en plano secuencia.
Bueno,
¿no?
Solo, toda la película. Dicen que es mejor que Dunkerque, pero yo no la he visto.
Vamos a ver.
Cuesta trabajo.
Nos ponemos técnicos, que diría Mr. Landa. Plano secuencia, ahora en digital ya lo puedes rodar en plano secuencia.
Pasas por, ¿no?, una pared y ahí empalmas y por una sombra de una espalda y metes otra.
Pero antes tenías las bobinas, ahora en digital las bobinas ya no existen, entonces, es decir, ¿no?
Son tarjetas.
Son tarjetas. O sea, hasta que acaba la tarjeta, entonces, la duración de la tarjeta.
Sí, pero luego,
¿no?,
lo unes, o sea, lo vas uniendo, pero bueno, pero.
¿Pero qué sentido tiene ese?
Eso no tiene ningún
solo
sentido.
Solo hizo Hitchcock, ¿no?, en aquella película de los asesinatos.
¿Qué lo hace? Por cuestiones de...
Y antes de Hitchcock, yo creo que lo hizo en una película Joseph H. Lewis, uno de estos de directores
no
B.
No es una innovación técnica.
Que hicieron un plano de 10 minutos. Siempre, lo que daba lo que daba el rollo de la película.
Una ocurrencia. Eran 10 minutos, ¿no? Parece que eran 10 minutos.
10 minutos. Hitchcock lo hizo en La cuerda y en Atormentada. Planos muy largos, pero de esos que, por ejemplo, que estaban rodando, como estamos nosotros aquí, sentados en una mesa, y la cámara nos dejaba y quitaba en la mesa. Rápidamente unos operarios y se nos veía a nosotros en otra cosa y luego volvían a poner la mesa. Unas cosas de esas tremendas.
Y empalmaban, ¿no? Con la
quitar el decorado,
de uno,
ponerlo,
¿no?,
todo eso. Eso en continuidad, pero lo más difícil
deja de ser un cierto artificio
de cámara subjetiva, otro también,
sí, la mujer del lago, la dama del lago,
Lady of the Lake,
la mujer del lago de Raymond Chandler, ¿no?
Sí.
Pero fíjate lo que te digo, yo como profesional, después de haber estado 40 años en el cine, lo difícil es lo de John Ford. Por ejemplo, tú tienes un plano general, unos tíos en un entierro y están hablando, y será bueno o lo que sea, fulano, estamos aquí, tus amigos, bueno, y eso puede ser emocionante, pero es que luego se corta ese plano, pasa 20 minutos, se vuelve a colocar la cámara en otro sitio tal, y hay un primer plano de uno de los actores o una de las actrices, joder, y sigue la misma emoción. Dice, ¿cómo es esto?
Misterio.
La cara de ella transmite, ¿no? Viene cargado del plano anterior y entonces hay otro plano de despedida y a lo mejor mete un perro que está allí pegado al montón de arena y no sé qué, ¡bum! Y suena un trueno o un relámpago y dice, joder, eso es lo más difícil del mundo.
Sí,
mantener la emoción de una escena, de un plano, es muy complicado eso. En cambio, lo otro, se le ocurre a cualquiera, un plano complicado, estamos aquí, se abre la puerta, la cámara sale por la puerta, allí donde está Javi, sale por ahí, va al cual, coge el teléfono, va a la redacción, vuelve, todo te sigue.
El virtuosismo del cameraman, además.
Eso se le ocurre a cualquiera. Lo difícil es otra cosa, es la emoción. Y yo cada vez, según han pasado ya los años, hoy que estamos en un nuevo año, yo creo que el arte es emoción. Lo que no te emociona.
Estoy totalmente.
Lo que no es emoción, lo que no te emociona no es arte.
Sí, lo que pasa es que yo creo recordar. No es incompatible. Estaba rodada en plano secuencia, yo creo que sí, pero igual me puedo equivocar, ¿eh? El arranque de Salvar al Soldado Ryan, del desembarco en la playa Normandía.
No, eran varios planos, lo que pasa es que había... Sí, hombre, era un plano debajo del agua, las balas, de arriba, de todo.
Las últimas películas de Luis García Berlanga están rodadas en planos secuencias larguísimos.
Por eso te digo, Renoir rodaba mucho así.
Renoir también.
Renoir rodaba muchos planos, una fiesta, la gente, la mesa, se levantaban, entraban los criados, salían, te ibas a la cocina, volvías... Eso es.
Baile del Gato Pardo también está,
¿no? Sí, claro, pero yo creo que lo más difícil es partir el tiempo y el espacio. Los planos es eso, un encuadre. ¿Cuánto dura? 3 segundos, cortas. Otro encuadre, otro tiempo distinto que puede durar 7. Y eso es lo más difícil del mundo.
Armonizarlo, casarlo.
Unir el tiempo y el espacio, que eso es lo que es el cine.
Pero los clásicos lo hacen.
Y que te emociona. Yo veo un cuadro y me emociona, joder, para mí es bueno, yo no sé si será cotizado o no. Veo un cuadro, no me emociona, es una cosa muerta que hay en una pared de una casa, a mí qué más me da, no me interesa nada. Creo que tiene que haber emoción.
Creador del lenguaje cinematográfico, Griffith, ya emociona incluso en películas que son ideológicamente muy complejas y muy aberrantes.
Y sobre todo inventó. No, es que Griffith inventa. Hace algo que no ha hecho nunca nadie, ese es el mérito. Cuando tú inventas, un señor vuelve de la guerra, entra en su casa para abrazar a su madre y se queda en el porche y solo se ven los brazos de la madre que la abrazan.
Eso es inventar un...
Tú intuyes la emoción que debe tener esa madre abrazando a su hijo, pero no la ves. Ves nada más los brazos, eso luego lo usa mucho John Ford y, bueno, y Chaplin y todos. Pero fíjate qué bonito es esa imagen, que ves los brazos, ¿no? Es otra cosa, es contarlo, pero el primero que se le ocurre, como el que dice dientes de perla y ojos de rubí, pero el que lo dice 20 veces ya no interesa. El primero que se le ocurre decir una cosa de esas, dice, muñequita linda, ojos de rubí o lo que diga, pues eso está bien, al primero que se le ocurre, pero luego todo el mundo lo usa, ¿no? Pero tú ves ese cuadro que a mí cada vez me gusta más, el fusilamiento de Torrijos, joder, ese es como tan bueno como el de Goya.
Maravilloso.
Es una cosa impresionante, ¿eh? Ese cuadro, pues, tiene algo.
Mi madre, que para descanso, estaba enamorada de Torrijos por ese cuadro. Iba a verlo a Robada.
Joder, aquel con el de los ojos vendados, la playa esa de Málaga. Joder, es una indefensión, qué injusticia. Ese tipo, y crees que es verdad, estás pensando que los van a matar ya mismo. Es una cosa tremenda.
Sí, es que hay toda una serie de pintores muy olvidados del 19, que son estupendos, los Madrazo, Fortuny, durante mucho tiempo, Sorolla, ahora, Gisbert, del que dices, ¿no?
Gisbert.
Yo recomiendo a todo el mundo que vaya a Badajoz, que vaya al Museo Provincial de Badajoz.
Buenísimo.
Donde hay un pintor que se llama Cobarsí, que es de una belleza de paisajes, de contrabandistas, de paisajes de la dehesa, etcétera, con una capacidad de coger la luz de los atardeceres. Nadie habla de Cobarsí, ¿no?
De Badajoz es una joya. Además, el único lugar que hay, sí, junto con el Prado, que hay un Alma Tadema también.
Eso es,
Dolores Alma Tadema.
Así es.
Y además hay un catálogo que es muy bueno, por lo menos el que tengo yo, que ya quizás
se ha agotado. Sí, señor. Pero lo digo por eso, por lo que tú dices, el fusilamiento de Torrijos ha pasado durante mucho tiempo desapercibido, ahora empieza a tener una presencia más notable, ¿no?
Los museos de provinciales de Bellas Artes hay joyas, y yo siempre voy con un blog y con un lápiz, porque para apuntar pintores
el
que
de Bilbao es espléndido, ahora que está Miguel Zubaza ahora, ¿no?
El de Sevilla, por ejemplo, es impresionante.
Impresionante.
En autores barrocos. Bueno, y incluso el de decimonónico.
Exacto.
Pero es que el de Torrijos es tan bueno como el del 3 de mayo.
No, es fantástico.
Tiene esa fuerza.
Buenísimo. Manet tiene unos fusilamientos muy bonitos, el de Maximiliano. ¿Te acuerdas tú del cuadro de Manet? Que es buenísimo también. Fusilamientos ha habido muy grandes cuadros.
Manet que bebía de la pintura española clásica, de Velázquez y tal.
De hecho, en el Prado hubo una exposición hace unos años en que Manet dialogaba con Velázquez de una manera admirable.
Exacto.
Es que hay tantos pintores tan buenos.
Pero tienes razón que lo que llamamos arte está relacionado directamente con la emoción que te produce.
Claro, la música.
Categorías de clasificación.
Una zona del cerebro, ¿no? Antes que hablábamos del cerebro, tiene que haber una zona del cerebro
con la
emoción. Y si no la activa el arte, pues no es lo que tú...
Lo que hemos oído antes, las lágrimas esas. Aunque tú no supieras que la ha escrito con el dolor terrible de la muerte de su hijo, joder, es que la composición, las notas, como las desgracias, como ding, dan, ding, cómo va dejando caer las lágrimas, es tremendo, ¿no? Esas composiciones. Y eso es emoción, y hay otras cosas que no.
La emoción, tienen. Vosotros habéis llorado, por supuesto, en el cine mil veces.
Claro, sí.
Yo también lloro
yo
mucho.
Sí.
Pero es que no solo lloro en el cine, a lo mejor en el British Museum, viendo los bajorrelieves asirios, de repente me ataca un incontenible deseo.
¿Y en la ópera habéis llorado?
La ópera no, llorar de aburrimiento, pero no...
Lo digo
no.
Porque otro de los estrenos es Pavarotti, el biopic de Pavarotti que sí, dirige Ron Howard.
Momentos en la ópera de estos formidables.
Pero por lo general, sin ver lo que están haciendo últimamente en los coliseos mundiales...
Ah, bueno, claro, que ya lo hemos hablado. Es una cosa tremenda.
Digamos, reducción a lo mínimo en cuanto a fasto y a esplendor de la
escenografía. He visto esa playa de Gandía, de la ópera esta, que era como una playa, chicas, el bañador, la arena. Esa última ópera,
la última
esa
de real. Rossini, ¿no?
Sí. Pero bueno, está bien, pero yo no creo que el autor pensara en eso, o sea... Es un poco dar, por supuesto, que Shakespeare le hubiera gustado que esas obras fueran así.
Fueran vestidos de nazis, que casi siempre
claro, ponen es que es un poco,
de los años 40 la gente en la
Se supone que tú coges una obra y la llevas al cine o al teatro o una novela porque te gusta, porque te ha gustado, porque te ha emocionado, pero no para cambiarla de arriba abajo. Es que no, no tiene sentido, ¿no?
Fíjate que en el cine, en cambio, se presume de historicidad y de lealtad a la realidad de la época en
no
que
siempre,
se intenta.
No siempre,
no siempre. No siempre, pero muchas
hay
veces.
Hay adaptaciones,
sí.
Incluso.
En cambio, en ópera, el 95%, y me quedo corto, de las óperas transgreden por completo el ordenamiento cronológico del original.
Eso, en el suplemento del País hace un año, año y medio, Javier Marías protestaba de todo eso y le cayó la mundial en las redes sociales, bueno, incluso bueno, claro, de profesionales del teatro y de esas cosas y tal. Pero es que, con todo el respeto, me parece que provocar, me parece que antes lo ha dicho José Luis, es muy fácil. Dice, voy a hacer Macbeth con todos desnudos. Sí. Dice, bueno, ya veis. Y además luego lo explicas. Lo mejor es que lo explicas siempre. Dice, no, es la forma de quitarles la retórica que ha habido.
Hay algo corpóreo que no nos interesa.
Al alma de
hay
no
que
sé
buscar
qué,
la
tal,
esencia.
Igual. Bueno, pues nada, muy bien, estupendamente bien.
Hay un director que se llama Calixto Vieito, particularmente agresivo con el espectador.
Sí, sí.
Ha habido violaciones por la policía de jóvenes en un
baños. En
un baño y máscara de Mozart.
Y en
baños
y
inodoros.
Inodoros y esas cosas y tal. Sí.
Bueno, señores, volvamos al buen gusto.
Debe ser muy, muy activos. Somos muy activos. Segunda elección.
Segunda elección.
O selección.
Segundo saludo a Telefónica. Y esta canción va directamente dirigida a
este
Telefónica.
Segundo saludo a Telefónica, reduplicado además.
Reduplicado y además con canción, porque nunca le dedicamos una canción a Telefónica.
Pues hay que dedicarle.
Esta, en concreto, esta.
Todas las canciones.
No, esta. Oye, mi cuarto a espadas. Aquí va una canción dedicada a Telefónica, porque el título además así lo exige. Es una canción preciosa. Phil Collins es el intérprete. Y el título, I Can't Stop Loving You.
No puedo dejar de amarte.
No podemos dejar de amarte, de quererte. Sí, sí,
está muy bien como malvete para cuántas, dirigirse a Telefónica a partir de ahora.
¿Cuántas canciones, no hay, ¿cuántas canciones hay que se titulan así? Yo creo que hay una de Jim Reeves, el gran músico country, que también es así. Es un,
no puedo dejar
de quererte. Es un,
lo cual no es cierto.
Lugar común.
Bueno, es cierto.
En algunos casos
siempre
sí
se puede dejar de
querer. No creas, no creas.
Sí, sí.
No, hay algunas personas que no, ¿eh?
Say goodbye. Got your ticket, got your suitcase, got your leaving smile. Oh, I could say that's the way it goes, and I could pretend that you won't know. Cry.
Paris, menuda canción. Es una canción. Antes habláis de la emoción, pues para que veáis.
Este... Lo mejor de la canción es el título dedicado a Telefónica.
No. El título, como bien decía Eduardo antes de que viéramos la canción, se puede utilizar para 17.000 cosas distintas. Bueno, pero es una canción.
Adquiere una mayor.
Masterpiece, que diría el señor García. Bueno. Antes de Rondón he dicho que uno de los estrenos era de Pavarotti, hablando de la emoción, del arte, de la música. No lo habéis hecho ni puñetero caso, deduzco por lo tanto que no os interesa un pimiento.
Hombre, no
he dicho nada, no ha dado usted.
Era uno de los tres tenores.
Sí, pero era la canción Pavarotti. Ron Howard haciendo un. Pues yo, a mí no me interesa carrera. Mucho la película, pero bueno, de todas maneras, porque no me interesa la ópera, ya lo sabéis, desgraciadamente.
A mí sí.
¿No te interesa la ópera o algunos trozos musicales de las óperas y de gusto?
Soy muy bruto, no he sido una persona cultivada, lo siento, y por lo tanto no he sido adiestrado en el arte de la ópera. Ya me aburro.
Si no es el arte, que te guste o que no te guste.
Yo soy persona cultivada, en cambio, y tampoco me gusta mucho.
Este año por primera vez se ha abierto la temporada de La Scala con Tosca. Curiosamente, nunca se había abierto la temporada con Tosca de Puccini. Sí. Ese autor que después apareció Mortí aquí en Madrid, que decidió no celebrar el centenario porque le parecía burgués y lamentable.
Dice que fue la ovación más larga que ha habido en La Scala en años y años. Y años.
Yo creo, Luis, que
sin llegar a la misma ovación por la ópera, en la ópera de Múnich estuvieron 45 minutos, cantaba Plácido Domingo, no recuerdo. Pero sí, fue una ovación de veintitantos minutos en La Scala.
Pero Luis,
la
al Nebretko. Margen de que no te guste la ópera, tienes que emocionarte. Hay áreas de ópera que son sublimes.
Bueno, seguramente.
Y evidentemente mantienen la emoción a un nivel altísimo.
Es posible, sí, no te digo que no, pero no, ya te digo que yo no. Además, yo creo que nunca he ido a una ópera. No me considero capaz de soportar una ópera seguida.
Yo cuando me toque voy a traer 4 arias de ópera.
Pero, escucha. Luis, hay óperas que sí.
Y obras maestras, porque usted dice Phil Collins, Masterpiece, a mí no me lo parece.
Por ejemplo, hay una ópera que casi todo es bueno, por ejemplo, que es Carmen. Carmen es casi todo bueno.
Que no tuvo éxito en su estreno.
Eso es una maravilla, Carmen. La Traviata, casi todo es bueno.
La Norma de Bellini, por ejemplo.
Bueno, dejadme que os diga que también a finales de enero, el 24 de enero, es decir, dentro de 21 días, dentro de 3 semanas, se estrena otra de las películas que, según la crítica más
de Santa Inés, por cierto,
expectación ha producido, se estrenó en noviembre en Estados Unidos con bastante buena crítica, que es Un Amigo Extraordinario, que es un biopic de un tipo al que yo no conozco, se llama Fred Rogers, que era un presentador de un programa de televisión para niños, de un programa infantil, y el actor es Tom Hanks, que es uno de los que siempre llenan las taquillas en Estados Unidos. Y os lo digo más que nada para que estéis al loro.
De esa película no tengo noticia.
Oye, no comenté que había visto la película tuya que decías. ¿Tú la has visto, la del...?
¿Cuál?
Una que está mal puesto el título, Historia de un matrimonio, es Historia de una separación.
No, Baumbach.
La de Baumbach, la he visto. Pero fíjate lo que te digo.
Es una película interesante, ¿eh?
Es interesante, pero tiene... Es una mezcla entre el Woody Allen de Interiores y John Cassavetes. Y lo peor
Bergman,
porque es que Interiores era Bergman. Pero lo de John Cassavetes tiene mucho plomo, le pesa. Hay escenas muy buenas, la del karaoke, por ejemplo, cuando él canta.
La canción es
cuando
esta
le dice, ojalá te mueras, y todas estas cosas. Pero luego de repente entra en unos tiempos...
Sí,
excesivamente.
Es el problema que
falta
tiene
ligereza.
Estos directores indies que no son capaces, bueno, no son capaces, que les gusta hacer películas.
¿Y tú que la
pesadas
tienes reciente? Al principio se cuentan 2 cartas.
Sí.
Es un error, tenía que ser una. Y la otra que se cuenta, métela al final, que es donde tiene impacto, porque ella dice que no la quiere leer. Entonces hubiera sido un final mucho más redondo.
Sí,
ella está muy bien, sí, Scarlett.
La Scarlett Johansson está
yo
muy
creo
bien
que la nominan al
Laura
Oscar.
Laura Dern también está bien.
Sí, pero está mejor ella. Yo creo que la van a nominar al Oscar. Lo que me extrañó a mí es que en los Globos de Oro no hayan nominado a Robert De Niro.
Pero la aguantaste bien, no.
Sí, la veo bien, pero es... Ahí es donde te das cuenta del talento de Woody Allen. Cuando hace una historia a Woody Allen que quiere profundizar, profunda pero con ligereza.
¿Quién es el actor?
El actor
Adam Driver.
Adam Driver, que está bien también.
Está bien, sí.
Es el que hizo aquella de Pattinson, ¿no? ¿Cómo se llamaba esa? Patterson.
Patterson, la de Jim Jarmusch.
Estaba muy bien esa película. Pero, que está bien, pero...
Un pueblo.
Todo el lado solemne que a veces hace Cassavetes, que es demasiado árido, demasiado trágico.
No, y prolongar las secuencias, ¿no? Y, y no suprimir secuencias. Es que, claro, este es ahí, chicos, son los autores, la intelectualidad del director, ¿no?
¿Tú que vas acaba a ver esa película?
Sí.
¿La de Baumbach?
La de Baumbach, sí.
Baumbach, sí.
No
sí.
te pega.
Sí, sí, voy a ir a verla. Bueno, no voy a ir a verla, la voy a ver en mi casa, porque ya se puede ver en Netflix.
O sea, es que busco aliados, es que es Netflix. Para los
es Netflix lentas, y es lo que pasó con el irlandés. Quiero decir que a los dos
Pero
semanas...
¿tú crees en lo de Netflix que cuando pase un año o dos o lo que sea, ya ni siquiera irán a los cines una semana, dirán directamente a Netflix, ¿no? Yo creo.
No tengo ni idea. Yo creo que pasan por las salas comerciales, entre otras cosas, porque si no, no pueden optar a los Oscars.
No pueden optar a los Oscars, y eso es un plus para de prestigio. Ese es el asunto.
En el caso de, por ejemplo, el irlandés estuvo solo en 3 salas comerciales en Madrid.
Ya, pero venía, no sé dónde he leído un artículo, no sé en Fotogramas o dónde, que dice, la mayor parte de la gente no habría ido a ver en una sala la película sí. de, y yo lo he visto en el Verdi, el tipo de película, no habría ido a verla. Pero creas un suceso, como se dicen, y entonces todo el mundo tiene que ver la película del irlandés en la primera o en la segunda semana. Y a ti y a mí nos ha pasado de ir
ha pasado,
y no poder
yo fui
entrar.
Una vez a
y luego
no
ese mismo
entrado.
Público, a ti te habrá pasado, igual a mí, se quedó la sala, al final, dos terceras partes, y soy generoso, de la sala. El resto se salió.
A mí me pidieron, y por eso lo hago público aquí, una lista
en mi caso
de,
no salió nadie, pero
de las 5 mejores películas. No, yo les dije, no, las 5 mejores yo no voto. Digo las 5 que a mí más me han gustado. Que es otra historia. Y las 5 que yo he elegido...
Este año, del año 2019.
Sí, que no es una lista...
Salió en el periódico, en un periódico.
No, me la han pedido, sí, para El Mundo, me parece que es.
Me pidieron los 5 cómics. Ah, salió.
Yo he elegido, sin orden, El Irlandés, Joker, Mula, de Clint Eastwood, Puñales por la Espalda, que es magnífica, y Los Dos Papas, de Fernando Meireles, que es magnífica. Y que están todos... No esperaban esa... Dice, coño, pues... Pues son las que a mí más me han gustado. Y creo que son buenas. Es que hacer una comedia como la de Los Puñales no es fácil, ¿eh? Tener ese guión, esos actores, eso, que te entretengan, que sea divertida, el trance entertainment. ¿Y la de Los Papas la habéis visto?
No, no la he visto.
Está muy bien esa película. No, este es el que hizo el jardinero
fiel,
y el que hizo Ciudad de Dios, Fernando Meireles. Pero los dos papas los van a nominar.
Pero está todavía.
Jonathan Pryce.
¿Se puede ver?
Sí, claro. Jonathan Pryce. Y Anthony Hopkins, hace uno el Papa Benedicto y el otro este.
Francisco.
Y es impresionante cómo están los dos papas, ¿eh? Y muy bien la película. Y de esas que cuando pasa el tiempo dirán, coño, oye, aquella película de los dos papas.
¿Pero cuál es la historia? O sea, ¿qué cuenta?
El enfrentamiento que tienen.
La convivencia, la cohabitación. La
cohabitación que tienen. Y como al principio hay una especie de distancia o de lejanía entre un filósofo y un tipo como es el argentino, y poco a poco se va armando esto y con sorpresas, pero... Mira, a ti te tiene que gustar mucho. Y la otra, tú la has visto, Los Puñales por la Espalda.
Puñales por la Espalda, no la has visto.
Me dijo, sí, está muy bien esa película.
Yo he visto, sí, a mí...
Me apetece.
A mí al final se me derrumba un poquito la película, pero está muy divertida.
Está muy bien esa película.
Hablaste la semana pasada.
Y la chica española Ana de Armas está espléndida. Está espléndida.
Y el Mula ha sido nominada.
A mí Mula yo la metería entre mis 5, hay 2 tuyas.
Yo he metido Mula.
Yo quería Mula.
Me parece una de las mejores películas de Eastwood.
Pero Mula es 2019, no fue 2018.
No, se estrenó en marzo.
Marzo, por ahí,
¿Y tú entre las 5 cuál meterías? Mula.
Es que ya no me acuerdo. Mula seguro, ¿eh?
Mula seguro es de 19, seguro.
Tú meterías Joker también.
Mula y Joker, de las 5 tuyas, yo metería también
el
la última de
Tarantino,
por supuesto. Yo tendría que echar para atrás.
Y a lo mejor podría meter también la última. A mí la de Woody Allen me gustó mucho.
Es que el irlandés...
Ah, sí, yo la de Woody Allen seguro. Mula y la de Woody Allen seguro.
Yo esa lo hubiera metido si hubiera dicho esa, que era como una de Woody Allen.
Yo, como sabéis...
Porque es como una de Woody Allen.
No soy tan...
Es de Woody Allen, pero parece una de Woody Allen. No me redondea.
Tendría que pensar en la quinta. Afortunadamente me pidieron cómics, que eso contesté enseguida, que es de lo que entiendo.
Oye, ¿y tú, Luis, has visto El Irlandés?
Sí.
Y es que son como varias películas El Irlandés, porque la última parte, donde estaba yo de acuerdo con Eduardo, que termina cuando él habla con aquella señora, cuando su hija le mira y le dice llámala, y habla con la...
Ahí debería acabar la película.
Que es la viuda de Hoffa. Empieza otra película.
Sí, yo no estoy de acuerdo con vosotros. Claro, a mí ese final me gusta.
Esa otra película es un estudio sobre la vejez, sobre el envejecimiento, sobre el paso del tiempo, cómo este tipo va envejeciéndose en los hospitales, la gente que le rodea desaparece y tal. Pero es otra película, dices, joder. Es que ha jugado tantas bazas en el irlandés.
No le ha dado ningún... Es decir, está utilizando la presencia en la residencia de ancianos como el enganche para contar la película. Y de repente, al final, lo que no le ha dado ninguna importancia, hace otra película. Bueno, pues, a mí no, pero lo que es eso, la unidad de la película se derrumba total.
Ahora, lo del paso del tiempo, efectivamente, esto está ahí, claro. Es lo de la alegoría. Está...
Yo creo que lo peor es la estructura... Que él tenía que haber dicho, vamos a ver, yo cuento la película porque hay un viaje. Hay unos señores que van cuatro en un coche, las mujeres quieren fumar, estos no les dejan fumar, y hacen paradas de vez en cuando para echar gasolina, para cenar, para comer, y yo aprovecho eso para contar la película. Pero ¿te acuerdas, Eduardo, que al principio es muy bueno porque para y dice, mira, ¿te acuerdas la gasolinera donde nos conocimos? Sí, y efectivamente, bueno. Otra parada. Pero de repente te olvidas del viaje, y dices, uy, ¿y dónde estoy ahora situado en la película? Ese es el problema.
Y geográficamente, una hora después, vuelves otra vez al viaje, ¿no? Claro. Y toda la parte final,
a mí de la película
lo que más me gusta es, y yo coincido contigo, cuando le dice mañana el desayuno. Ese es acojonante.
Eso es una maravilla.
Eso, el vuelo, etcétera. ¿Cómo?
Vuelo a Detroit. Vamos a Detroit, no más.
Y el tío tiene dudas, ¿eh? De sí. Nilo, porque va a matar a un amigo con el que ha estado toda
no
la vida.
No hagáis spoilers.
Pero bueno,
pues, no hagáis spoilers. Claro. Pues, sí, bueno. Va a hacer una misión complicada, va a ser algo desagrado.
Vamos a ver. Cualquier recensión de la película cuenta
eso.
Cómo confiesa él que mató a Jimmy Hoffa. Eso, claro. Es decir,
¿cómo llega de la película?
Eso es de la novela de Charles.
Yo creo de todas maneras que lo de los
no les han nominado los Globos de Oro a De Niro.
Así es muy importante. Me he perdido con esto. Oye,
no
lo
han nominado a De Niro en los Globos de Oro para nada.
No.
Ni como actor de soporte en Joker ni como actor principal en esta.
Eso suena
una locura. Es lo mejor que ha hecho en 20 años.
Para mí lo mejor de De Niro está en los últimos
años. Yo creo que el Oscar es para Joaquín Phoenix este año.
Joaquín Phoenix para mí es el Oscar este año. Y desde luego lo votaría.
Sí. Y la mujer puede haber sorpresas, ¿eh? Porque Scarlett Johansson está muy bien, esa chica. Está estupenda.
El que tuvo, retuvo. Yo creo que se está volviendo a enamorar.
No, porque aquí no está guapa.
No.
¿Te das cuenta? Ni está sexy, ni atractiva.
No, hace un personaje vulgar, vamos a decir, ordinario. Vamos,
y además con una escena que yo cortaría inmediatamente de esa película. Que además se lo diría al mundo. Es cuando, oye, una tía está separada, puede tener todas las aventuras que quiera, como las tiene él, no. Pero cuando se mete en el coche con aquel, le dice lo de los dedos y tal, te voy a decir, no le va ese personaje, es feo. Prefiero que tenga una historia.
Porque
tienes una historia.
Ella es más delicada que él, ¿no? Sí, sí. Tiene un mundo más secreto que el personaje de Driver, ¿no? Que es más extrovertido.
Bueno, pero de todas maneras no ha sido una mala cosecha la de 2019. Hay años acordados que cuando llegan los Oscar...
Yo a ver si me acuerdo la próxima semana de mirar para atrás sin ira. Y veo, bueno,
pero ninguna de las cinco que ha citado.
Sí, yo pondría Mula, la Woody Allen, y él no lo va a decir, pero yo voy a meter el Crack Zero, porque no lo digo porque sea de mi amigo García. Para mí una de las grandes películas de este año es el Crack Zero. Por lo tanto, de las cinco... De las cinco...
¿Cuál
yo pongo Mula, Tarde de Lluvia en Nueva York y El Crack Zero 3. Y las otras dos, yo sabéis que no soy tan entusiasta como vosotros de Joker ni de Puñales, que sea otra de las estos, y no he visto la de los dos papás y no puedo opinar.
O sea, para mí son Mula, Joker, Eras una vez en Hollywood, Tarde de Lluvia en Nueva York
eras
y El Crack Zero.
Ah, bueno, sí, Eras una vez en Hollywood. De
verdad, yo tengo que mirar para atrás.
Sin ninguna duda, me entusiasmo.
Qué horror.
Oye, ¿y cuál es la otra que has dicho?
Mula, Eras una vez en Hollywood, Tarde de Lluvia en Nueva York.
He hecho otra película, Clint Eastwood.
Sí.
Crack
que
Zero,
se estrena en 2020.
Que de decir,
no, que se estrena ya.
Sí.
No, otra película.
Sí.
Basada en un hecho real.
Sí.
Al tipo aquel cuando hubo en la Olimpiada aquella de... donde la Coca-Cola, ¿cómo se llama el lugar ese?
Atlanta.
En Atlanta, la tierra de la Coca-Cola.
Lana.
Y hubo como un atentado y hubo un tipo que se jugó el tipo no sé qué para... Y luego se... pensó que era culpable y que lo había hecho él, pero no era culpable. Entonces cuenta la vida de ese tipo.
¿Sabes si le ha salido mejor que la del tren? Porque eso es lo peor que ha hecho.
Clint debe tener 85 años, ¿no?
87
ya.
O más.
¿Sí? Qué maravilla, que siga rodando.
O más.
Eso no lo pudieron hacer ni Hawks, ni
Hitchcock, ni Ford, ni estaban desesperados.
Bueno, Hombre, quiero decir, yo
creo que este, no, entonces eran las compañías de seguros.
¿Y ahora qué pasa? ¿Que no hay compañías de seguros?
Pues no lo sé, la verdad es que no lo sé.
Bueno, hay que saludar.
En el caso de Clint Eastwood, como sabéis, tiene una unidad dentro de Warner y debe ser que Warner dice. Bueno,
tiene 89 años, nació el 31 de mayo de 1930. 89.
O sea, a punto de cumplir 90.
O sea, está a punto de cumplir 90. O sea, este año.
Dentro de 5 meses.
Y Manuel de Oliveira, yo creo que rodó la última película también con 100 años, una cosa así.
Yo creo que sí. Con 101, me parece que era 101. Bueno, señores, hay que saludar a Telefónica.
A ver qué nos pones.
Pues con mira, unción saludo yo a Telefónica.
Muy bien hecho, sí. Muy bien hecho. Ya así cubres el silencio ominoso de García y del Bardo, que no están diciendo nada en favor de Telefónica.
No, yo siempre digo la broma de con extrema unción.
Es que estaba diciendo que para el próximo programa vamos a traer un reclinatorio. O varios. Y entonces, cuando hablemos de Telefónica, nos ponemos en el reclinatorio y hablamos de...
Pero no de terciopelo, ¿eh? Madera descarnada. Duro, para que de se resuellen bien las rodillas.
A mí no, que tengo las rodillas
como,
hechas.
Como escribía aquel La noche más oscura del alma.
Sacrificios justos, incluso para Telefónica.
Bueno, la próxima las dos últimas canciones que yo he seleccionado, que son las dos últimas.
A ver, venga.
Son dos duetos donde el hombre, la voz masculina, es fija en los dos. Quiero decir, que es... Espero que no tengáis pega, porque sois...
Canastos.
Ray Charles.
Sí, que era Luis Mariano.
Yo creía que era Luis Mariano, él y ella.
Ray Charles, primero en un dueto con una voz maravillosa que no puede estar nunca ausente en mis selecciones.
Es
Barbara Streisand. En una canción que se llama Crying Time, que es magnífica canción. Y el dueto le salió espectacularmente bien.
¿Y cómo se llama?
Crying Time.
Tiempo de llorar.
Tiempo de llorar.
Que vamos de lágrimas hoy, hemos empezado el año arrasados en lágrimas.
And Ray
sollozos.
Charles. Bueno. Difícilmente mejorable.
Cowboys de Medianoche con Luis Herrero. Es radio. Cowboys de Medianoche con Luis Herrero. Es radio. I can see that far away look in your eyes. I can tell by the way you hold me, darling. Oh, baby, that it won't be long before it's right now.
Say, baby. Oh.
¿Qué tenéis que decir?
Prefiero tiempo de llamar por teléfono.
Tiempo de llamar por Telefónica.
Para Telefónica. Más que tiempo de llamar.
Es el tiempo
que...
más sagrado.
Bueno, tú inauguraste... Tengo que cerrar, yo me toca cerrar a mí la recomendación teatral que tú inauguraste a mediados de diciembre. Sí. Y entonces yo tengo que confesar que me debatía
muy seriamente, yo me preguntaba a mí mismo, ¿cuáles son las dos obras de teatro que más te han conmovido?
Eso es, de eso se trata.
Y entonces yo tenía dos y no sabía por cuál decantarme. Diré que la que al final no he querido seleccionar, más que nada porque, no sé por qué, porque podría perfectamente haber seleccionado, era Tres Sombreros de Copa, que me parece
maravillosa
obra de teatro, magnífica.
A mí me ha gustado Pérez Puch.
Sí, señor. Pero al final me he decidido por una obra de teatro que a mí me dejó muy golpeado y que me impresionó vivamente.
Presley.
De Priestley.
Ah, amigo.
Que se llama...
Que hay fijos de plantilla.
La herida del tiempo. Es que... El título original es El tiempo y los Conway. Sí. Lo que pasa es que Luis Escobar...
Esa obra la habrás hecho por amistad conmigo.
Yo sé que tú hiciste una traducción final.
Traducción,
lo que pasa es que
traducción y versión.
Tengo que decirte que la tuya estaba muy bien, pero yo adoré esa obra de teatro antes de que tú hicieras una versión más reciente, sobre la versión de Luis Escobar, que es el que le asignó el título...
Tengo el libro de la edición de Luis Escobar, que además es la con la adaptación.
Yo vi esa obra de teatro en el Bellas Artes en 1984 con Joaquín Cremel y Inma de Santis, que pocos años después murió en un accidente en África, una chiquita que hacía el papel de principal de ella.
Era la más joven, la hija más joven.
Ella tenía 25 años, ella, Inma, cuando hizo esa obra de teatro.
Y murió muy poco después.
Y murió poco tiempo después, sí.
¿Qué año dices tú que es?
84. Yo la vi en el 84 en Bellas Artes.
Yo creo que ella muere en el 89.
Escobar ya había estrenado esa obra, El tiempo y los Conway, antes, en el año 47-48.
Puede ser.
Era un reestreno.
Sabes que ella se dedicaba, luego, además de ser actriz, le gustaba lo de la dirección y entró en ese mundo. Entonces yo la llamé para que viniera de ayudante de dirección durante muchos meses a hacer historias del otro lado. Y estaba, me dijo que encantada, y se mató en África, creo. Sí. En África, en un coche.
Un accidente extraño, intentando sortear un zorro que se les cruzó en el camino. Sí, entonces volcó el coche.
Chica estupenda, muy guapa, muy simpática.
Sobre teatro, a mí me fascina por una cosa que es lo que quería contar. Es una obra de teatro que si la analizas de una manera fría no tiene nada de especial. Es un grupo de personas, un grupo de en una familia, en el ámbito familiar, donde todo el mundo formula el deseo de lo que quiere que le pase en la vida, lo que quiere llegar a ser en la vida, las ilusiones que uno tiene en un momento festivo, haciendo una charada con gran ambiente festivo. Y la genialidad de Priestley consiste en dislocar el tiempo. Entonces coloca como segundo acto lo que debería ir en tercer lugar, de tal manera que tú en el primer acto ves a las personas, a los actores, formulando los deseos, las peticiones que le hacen a la vida. En el segundo acto ves dónde les ha llevado la vida.
Y el tercero recupera el tiempo del primer acto.
Eso es. Y entonces te das cuenta... El tercero tiene una fuerza brutal porque sencillamente te das cuenta de que siguen deseando cosas que la vida les va a negar o no. Cómo los más ambiciosos son los que más sufren, cómo los más idealistas son los que al final acaban más amargados y cómo los menos ambiciosos son, digamos, los que mejor han resistido la herida del tiempo. Es brutal, es demoledora desde un punto de vista estrictamente humano. Y claro, yo en el 84 pues era mucho más joven que ahora y tenía todas, compartía todas las ilusiones, los deseos, los sueños profesionales,
pero
las ambiciones.
Estaba obsesionado con el tiempo.
Sí.
Yo tengo un libro de él sobre el tiempo que me regaló Maite Imaz, la mujer de Alfredo Landa, mi amiga Maite, y es curioso. Incluso hay una obra de él muy famosa, muy buena, que se llama Llama a un inspector.
Más famosa de todo.
Donde están hablando, la chica aquella, tal. Yo la vi una vez en Nueva York y tal, y es el inspector que está investigando y al final llaman a la puerta y dice, es un inspector. Todo aquello que hemos visto ahora se va a poner, o sea, que era mentira. Había alguien que se hace pasar, Dios, no se sabe quién es, como un inspector que está investigando toda aquella familia, la pobre chica, el asesinato de la pobre criada que estaba embarazada tal, y al final acaba con, dice, es un inspector, dice que viene para acá.
Entonces lo que han vivido, no, esa la hicimos en el colegio, me acuerdo, llamo un inspector, se hacía mucho en el colegio.
En mi colegio lo hicieron también, el grupo de teatro.
Que Priestley era un,
mucho tiempo
un tipo muy, muy influido por una teoría del tiempo que había en su época, de los años 30, 40.
Pues este,
que
claro.
Yo me acuerdo que cuando trabajé en Tiempo y los Conway, averigüé y compré incluso el libro de ese, de teoría del tiempo, pero no me acuerdo ahora quién es, un filósofo físico que hizo una tesis muy elaborada acerca del paso del tiempo y cómo el tiempo es cíclico, recurrente, yo qué sé, con una serie de cosas que no son las habituales, ¿no?
Y tú hiciste muchos cambios en la versión, pero la versión de Luis Escobar era magnífica.
Yo primero te lo traduje, lo tradujimos, Alice y yo, del inglés.
Sin saber nada, o sea, sin haber leído, sin cotejar nada con lo de Luis Escobar.
Yo había visto la obra por televisión, yo creo que la han puesto en alguna
Estudio 1.
Sí, varias veces ha puesto.
Pero no vi la versión de Escobar, no la vi. Luego compré el libro de la edición de los de la puesta en escena de los 40, que salió un libro. En los 80 ya no salió una edición, me parece. Que tú no recuerdas, ¿verdad?
Bueno, yo recuerdo, yo no sé si cuando se reestrenó. Sí, no, yo leí, yo creo que tengo que mirar, lo tengo en casa y sé exactamente. Luego me compré con estos dos señores aquí presentes, fuimos a una librería, ¿os acordáis? El día que dimitió Florentino Pérez como presidente del Real Madrid en su primera etapa. Estábamos en una librería comprando, en una librería que había.
El Estran.
Eso es.
Era el Estran.
Y yo estaba comprando algunas obras de Priestley y de Thornton Wilder. Yo me acuerdo que
me
también
encanta
compré
Our Town, qué maravilla.
Our Town, esa es la otra que
me
compré.
Fascina Our Town.
A mí también.
Todos muertos. En esa obra están todos muertos.
Qué película más mala se hizo, qué versión.
Hizo William Holden. No, no está mal.
Ah, no, horrible.
La película es de Kim Vidor, ¿no? Pues no,
no,
yo también la vi en televisión. Kim Vidor la quería rodar en Estudio 1.
Yo la vi en teatro y era magnífica.
Pero la versión de Luis Alberto la vimos tú y yo en los teatros del canal.
La vimos. Y yo la única crítica que le tengo que hacer no es a la adaptación. Sí, señor, vino con nosotros. Es una obra que requiere una sala pequeña. El teatro del canal era demasiado grande para esa obra. Esa es una tan intimista que necesita un lugar más
grande.
Qué bonito es la caja de disfraces, donde cada uno se coge un disfraz de la época de los abuelos, así maravilloso.
¿Quién eran los actores? Yo no me acuerdo.
Tampoco me acuerdo. Casi no me acuerdo ya de nada.
Yo la vi también. Yo no estuve con vosotros, con Conchita, pero la vi con Lourdes y un grupo de amigos.
Hay un proyecto de Juan Carlos, Alicia y mío de publicar las tres versiones que hemos hecho los tres juntos en un volumen. Lo que pasa es que los editores del teatro apuestan poco.
Pero luego cotejasteis, aunque eso fuera por curiosidad, las diferencias entre la versión de Escobar y la vuestra, ¿o no? El resultado final.
Muy diferente.
¿Sí?
Muy diferente. Y no, pero yo llegué, mi obsesión cuando pasan este tipo de cosas, lo que hago es, digamos, informarme muchísimo de todo. Compré la primera edición inglesa, o sea, la tengo. Las ediciones españolas que
había. ¿De
qué
año es la primera edición inglesa, si te acuerdas?
33, 34.
Antes de la Segunda Guerra.
Antes de la Segunda Guerra, sí. De modo que eso nos retrotrae a 20 años antes, en 1918, es cuando el primer acto. Y luego en los 30...
O sea, después de la 15, Primera 15, Guerra.
20 años después. Sí, después de la Primera Guerra. Y luego, la de Luis Escobar era puro teatro, como siempre. Lo que pasa es que era otra cosa lo que quería decir Escobar y otra cosa lo que quería decir Juan Carlos. Juan Carlos, yo me fío mucho siempre de los directores escénicos, que son los que quieren decir.
Claro, eso es.
Entonces, Alicia y yo estábamos, ¿no?, un poco de algún modo al servicio de lo del contenido que quería él mostrar, ¿no? Pero vamos, lo primero que hicimos fue, en concreto, fui yo fundamentalmente el que tradujo la obra del inglés, que es un inglés bastante apacible. De modo que con la ayuda de otras traducciones francesas, me compré la edición francesa, pues pude hacerla con cierta rapidez. Luego hubo que acotar.
Bueno, pues esa es
¿acotar qué significa? Explica,
pues
explica al público.
Cargarnos,
¿no?,
probablemente una cuarta parte de la obra.
¿Por qué?
Pues porque las obras están llamadas a durar cosas que, digo, horas que no, ahora el teatro no se puede permitir.
¿Dos horas?
Hoy día, más de hora y media en el teatro no te va la gente. O no estamos acostumbrados a eso.
Sí, es verdad, que como han suprimido los descansos, porque yo no sé exactamente por qué han suprimido, o si por miedo de que se vaya la gente, en algunos casos riesgo bastante evidente, pero yo esta última función, que no es exactamente Puñales, pero la función que sale mal, la de la Latina, que la recomiendo a todo el mundo, porque es un slapstick, es una comedia loca, enloquecida, de unos actores amateur que hacen una obra y todo sale mal, pero necesariamente tiene que salir mal, que es una obra policíaca fantástica. Están todos los actores, para mí no muy conocidos, estupendos. Pero yo creo que dura casi dos horas, pero hacen un descanso, cosa rara, ¿eh?
¿Cómo se tituló?
La función que sale mal. Pero es magnífica, ¿eh? Muy, muy divertida. Bueno, magnífica, muy, muy divertida.
¿En qué teatro?
La Latina. La Latina, ya lo conté aquí hace
tiempo. Hay que ir a la Latina, sí, hay que recuperar esa tradición teatral. Y luego, y ahora...
Y me he quedado sin ver los dos espectáculos de magia que hay en Madrid y en las Navidades. El del Mago Yunque este, porque es que ir a IFEMA para mí es un problema, que voy a decir lo contrario. Es que a mí me gustan los espectáculos. Y el de Jorge Blas en el Marquina, que me han dicho que además ha jugado con... la inteligencia artificial y no sé cuántas cosas, y que era muy brillante, y lamento haberme las perdido estas noches.
Hay otro espectáculo muy divertido de magia también, ¿sabéis dónde? En el Museo de Cera, por la noche.
Ah, ¿sí?
Dos veces por semana un señor apaga las luces, es muy interesante, te lleva a la Cámara de los Horrores, vemos a Manson, etcétera.
Yo durante mucho tiempo...
Con cosas de magia, pero siempre al servicio de estremecer al público. Estuvimos en Alicia y yo el otro día.
Yo no sé si...
Invitados
yo,
por el director.
En los años 80 iba con un grupo de amigos a un sitio pequeñito que había en una calle, no recuerdo cómo se llama, de San Bernardo. Cerca de San Bernardo se llama la Cripta Embrujada, una cosa así, algo así, donde había magos que hacían allí...
¿De la Manzana, quizá?
Pues no sé, es una bajando desde San Bernardo hacia la Gran Vía a mano derecha. Tenías que bajar un poquito y era bastante interesante.
A mí me gusta mucho la película.
Es que como a José Luis, yo también soy mucho. Estoy
tienes
fascinado.
El libro gordo, al lado de tu tele, tienes el libro de la magia, uno gordísimo.
A mí me gusta la magia. Y me ha fascinado gente como Houdini y todos estos, ¿no? Y yo ya os he contado que desde chaval nos llevaron del colegio, igual que nos llevaban al teatro, nos llevaron a Alcalá a ver al profesor Alba. Era impresionante y yo nunca lo olvidaré, fíjate, pues yo tenía 15 años, no era un niño de 10. Y en el descanso, empezó a alborotarlos, que estaban pagados. Que empiece, y salió la encamisa. El profesor Alba, entre cortinas. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Bueno, que llevamos mucho tiempo ya, de pausa, de descanso. Y dijo, pero si no son todavía las 7 de la tarde, no ha empezado la función. Miren los relojes. Y yo tenía un reloj marca Sintaco. Joder, y yo miré, como todos los que estaban en el colegio, y coño, eran las 7:05. Y dije, ¿cómo puede ser esto? Lo hizo el jodido. ¿Sí? No sé cómo lo hizo. Es imposible, pero yo he estado testigo. Luego le copié el truco en lo de Holmes, ¿sí? Y no se hizo eso.
Lo del este, sí.
Salía...
¿Qué hace con leche?
No, pero es que lo que yo vi, cuando el que estaba a mi lado, que iba de listo, y dijo... Yo café, le echó el café y según le di, estaba echando el café, le dijo con leche. Y el otro le miró sonriendo y salió la leche inmediatamente. Joder, aunque tuviera 8 sitios para echar whisky, yo pedí Coca-Cola o Pepsi-Cola y tal. Y era Pepsi-Cola, claro. Pero íbamos allí, estábamos en la primera fila. Y el tipo dijo eso, café. Y según le estaba echando el café, dijo con leche, que era muy listo. Y el tío le miró y dijo, qué jodido, me vas a pillar. Y salió la leche. ¿Cómo se hace eso? Su gestión, yo no sé.
Tengo un amigo mago que se llama Joe Monty.
Pero no lo cuentan los trucos.
No lo cuenta nadie, absolutamente nada.
Estáis invitados. Yo he visto a Monty, lo he visto, es muy bueno.
Tamarito es muy bueno.
Pero nunca
he ido al Escorial allí.
Tamarito es estupendo en cartas, sobre todo.
Nunca cuentan los trucos, jamás.
Y yo además no voy a descubrirles el truco. Hay gente que va a descubrirles el
truco.
A mí me encanta que
realmente lamentable.
Me gusta.
Que sea magia de verdad, claro, eso es lo bonito.
Oye, y Dajatarto, Tortajada, del que habla Enrique Herreros en el libro que le prologó.
Dajatarto se tragaba sables.
Eso es. Era faquir, ¿no?
Sí, era faquir.
Eso ya es otra cosa, un faquir no es un mago.
No, pero es que me acuerdo.
Bueno, son los mismos que echan fuego y eso.
Y se comen bombillas.
Y se come cristales.
Ahora, ha habido accidentes importantes.
Dajatarto, que era Tortajada.
Ha habido modelos muertas, vamos, atravesadas con el sal.
¿Hay accidentes laborales?
Hay accidentes laborales serios.
A mí eso es lo que más me gusta. Cuando las parten en dos, les meten
fíjate, la, bien.
Me bueno, eso es tremendo. Y además es que sí, te separan la caja y ves las piernas por un lado y la cabeza por otro. Sí. No puede ser.
Tiene que fíjate, ser tipos listos como ellos caen en cambio con lo de Houdini, con el otro, con el escritor, Conan Doyle.
Conan Doyle, sí.
Los espíritus, voy a hablar con tu mujer y con tu
madre.
No, pero
Houdini era tremendamente escéptico en eso.
No, se metió en el mundo ese
también. Se interesó mucho por el tema, pero siempre desde un punto de vista racional.
Oh, habló con su madre.
Y ese fue el origen al final de la discrepancia,
con Conan Doyle.
Porque le puso en manifiesto que había mucho fraude, no sé qué, y tal. Eso le enfadó mucho a Conan. Conan Doyle es que quería recuperar a su hijo, su hermano muerto, sobre todo su hijo, ¿no?
Era el hijo.
El hijo, y quería de alguna forma el que era un agnóstico, pues había perdido la fe católica, la fe religiosa, quería de alguna forma que tener esa relación de con la trascendencia.
Hubo dos películas hace 5 o 6 años que salieron, sí, al mismo tiempo. El Mentalista era una, ¿no?
Sí. El ilusionista, que se desarrollaba en Viena, que no estaba mal. Y la otra bonita era la de...
Jessica Biel.
Sí, la otra la vimos tú y yo en el Cid Campeador. Sí.
Yo la vi las dos.
Estaban bien, yo siempre voy a verla.
Las dos bien, estaban bien, sí.
Estaban bien.
Magia.
Magia bonita.
Bueno, ¿qué hacemos la semana que viene? Porque yo he cerrado el ciclo teatral que tú dijiste, y ahora ¿qué hacemos? ¿Volvemos al origen? ¿Volvemos a la...?
Claro, a la película de tu vida y luego a...
No, la primera fue la música.
La,
¿no?,
música.
Entonces, la,
o sea, volvemos, ahora volvemos al origen. Claro. Pues que sepas que tú, entonces, la semana que viene, García, tienes que inaugurar la nueva temporada de la canción.
Y elegir las músicas.
Bueno, sí, eso por supuesto, claro, eso va. Pero por favor, una selección un poco esmerada, Bardo, un poco variada, no, por lo menos.
A mí me gusta insistir, sobre todo, para que la gente se lleve
no,
una idea clara. Y yo creo que hay aspectos de la obra de Joaquín que todavía no han sido.
No, pero ¿por qué tenemos...?
Hay que dar una segunda vuelta al combo.
No, una segunda oportunidad.
Por favor, hacedme caso, dejaros dirigir, aunque sea un poquito, si yo tampoco soy. O sea, no, ser dóciles.
O sea, que tú traes a Phil Collins y esas cosas y tal.
Yo no puedo llevar a
maestro, no sé qué y tal. Y los demás no podemos.
Porque voy a hacer una cosa variada: Schütz, Monteverdi, Palestrina y Lully.
Avísame y no vengo, que te lo digo desde ahora. O sea, quiero decir, somos incompatibles esa selección musical y yo.
Pero con los demás también, Monteverdi, Palestrina.
Coño, vuélvete un tío normal. O sea,
normal, he visto una persona normal.
Normal, no, una persona
bueno,
normal.
Loquillo,
que no quiera torturar a la audiencia, que quiera hacer pasar un rato agradable, que provoque una más cierta emoción.
De Schitzel, ya te comenté el otro día lo que me dijo von Fischer Alejandro en el restaurante Hayalai. Me dijo, insista con Schitz. Estamos con usted.
Hayalai, que está ahí en la República Argentina.
Maravilloso restaurante, sí, sí, voy siempre mucho.
La República Argentina, está en la plaza.
Bueno.
Calle Balbina, Valverde.
Eso es. Ahí vivía José Vicuña antes.
Voy a despedir la selección musical de esta noche. Ya sabéis que es un dueto y que la voz masculina del dueto es Ray Charles.
Extravagante.
Es una canción que...
Has continuado con Ray Charles, entonces dos de Ray Charles.
Dos de Ray Charles,
no, sí. Dos duetos. No me escuchas. A mí lo que más me asombra... O sea, puede ser que un señor en su casa pierda un poco noción de lo que se dice. Pero que tú, que estás a medio metro
si
de
es
mí...
que estás alterando
que formas
el guión.
Parte del gobierno, no. Del gobierno del programa.
Ministro,
que no te enteras de nada de lo que se dice del programa, coño, Luis Alberto.
Es que estoy acatado, si es que el segundo catarro del año.
Si es que estás cambiando el programa, no, el sí, guión. Ya nos desconciertas.
Claro. Como ya he dicho varias veces, la voz masculina de los dos duetos es Ray Charles, pues y lo que cambia es la femenina.
A lo mejor no lo he entendido, porque yo suelo decir, en vez de duetos, duetti.
Ya, porque ahora...
En italiano, ya lo comprendo. Italiano.
Bueno, y esta...
Ayer cantaba Ray Charles en el calor de la noche, ¿te acuerdas?
Cantaba Ray Charles en la película de Norman Jason.
Era él, The Hate of the Night. Bueno, ¿qué? ¿Si hemos acabado ya? No,
no, no hemos acabado.
¿No?
No, no hemos oído la canción, ni siquiera os he dicho quién es la que canta con Ray Charles. Se llama Nora Jones, que es una voz maravillosa, y la canción tiene un mensaje, en este caso no oculto como la primera, sino explícito, ¿de acuerdo? ¿Cuál es el título? Here We Go Again. Y eso quiero que Telefónica se dé por aludida. O sea, Here We Go Again.
Aquí vamos de nuevo.
Eso es lo que espero, que esto se lleve como empujoncito y que haya continuidad a partir de ahora. La canción, como podréis contrastar inmediatamente, es, insisto, difícilmente mejorable.
I've been there before. I'll play the part again. One more time. All right, Mr. Preston. I've been there before. You know what? I'll try it again.
But any fool knows that there's no, no way to win.
Yeah.
Qué buena selección he hecho. Es que yo me,
este
me admiro
a sí mismo.
Me admiro de la...
Un 8 le ponemos.
6.5.
Un 6.5. 7.5.
Tú, en vez de ser cicatero, invita a las cenas que debes, no, señor fiscal, que a ver si...
¿Sabe usted que le dije? Cuando usted quiera.
Sí.
Usted yo tengo quiera. El pálpito de que Santa Genoveva de París, que sabéis que tuvo un papel preponderante en la parada del 1 a Tila cuando llegó a París.
Sí, ¿verdad?
Junto con el Papa León. Dicho, sí. Yo nos va a proteger y vamos a tener el programa por muchos años.
Muy bien. Bueno, pues de momento vamos año a año. O sea, tampoco seamos muy ambiciosos. Claro, y a ver si Telefónica...
Ha
invadido el primer...
Cholismo en estado puro. Cholismo en estado puro.
Aquí, ¿cómo se llama? Usucapión, ¿no? Es una figura del derecho, la usucapión.
Sí, claro, es una forma de adquirir la propiedad por una posesión ininterrumpida.
Pues ya está.
O sea,
de momento uso, ya estamos usurpando la propiedad de los viernes de enero a esta hora en esta casa. Espero que sirva de antecedente. Bueno, y te toca despedir el programa.
Con un poema que siempre leo en Reyes, lo siento por nuestros oyentes, porque es el mismo siempre, que se llama Carta a los Reyes Magos.
Esa es una tradición maravillosa.
Está muy bien.
Queridos Reyes Magos, no me he portado bien y además... Os escribo cuando no queda tiempo para que recibáis antes de Epifanía estas letras, de modo que no albergo esperanzas de que podáis traerme nada de lo que os pido. Creo que ni siquiera voy a echar al buzón esta carta. Tan solo quiero dar rienda suelta a ciertas fantasías para irme desprendiendo poco a poco de ellas y al cabo convertirme en alguien con mil fo, que buena falta me hace. Os pido sobre todo que de una buena vez me traigáis un criterio fiable sobre aquello que pensáis que es lo bueno y sobre lo que es malo y sobre la verdad y sobre la mentira y sobre lo que es bello y sobre lo que es feo. Que ahora que soy mayor y que tengo a la muerte cada vez más a mano, tiendo a mezclarlo todo. Y también os pregunto qué hay que hacer cuando asoma sin llamar por la puerta de mi casa la jeta de esa araña peluda que eufemísticamente llaman tercera edad. Si vosotros que estáis instalados en ella y sois reyes y magos no sabéis contestarme, ¿quién va a poder hacerlo? Finalmente, y por dar un respiro a la angustia, ¿no podríais dejar huellas de vuestro paso por mi cuarto de estar? Pastas mordisqueadas, tazas vacías, barro en la alfombra, pelusas de armiño en el estante donde tengo los libros de Cazot y las obras de Tomás de Iriarte, cualquier señal, cualquiera de que existís, no importa cuál sea esa señal. Gracias, un fuerte abrazo y hasta el año que viene.
Muy bonito, pero muy melancólico.
Carbón, te van a echar carbón.
Muy trágico, casi.
Bueno, porque carbón, es que yo ya le vengo diciendo a Álvaro que lleva una temporada que está tristón.
Bueno, es que está en
el libro. Porque
llevo
no sale.
5 años leyendo este o 6.
No, pero
no,
pero está tristón.
No, que está catarrado, mi amigo.
Está catarrado.
Sí, y eso.
Hay un catarro crónico.
Acrecienta un poco más su tristeza, pero se te nota tristón y melancólico, especialmente melancólico.
Los poetas siempre somos melancólicos.
Y estos primeros días del año, mientras que está arrancando, ¿no?
Pues yo, fíjate, creo que todo lo contrario, es el momento de renovar promesas.
Mira, a ver si los Reyes Magos se portan bien. Ah, bueno, y nos hemos felicitado el año a Conchita después de la comida que nos dio.
O sea, Conchita, que, esta carta, Conchita, por supuesto, iba a los Reyes Magos.
Ah, sí, ahora, buenas horas. Ya sabéis, porque sois testigos, que dijo que las llaves, las únicas llaves de su casa las tenía yo. ¿Lo oísteis el día que nos miró?
Yo no lo oí nítidamente.
No, sí, con toda nitidez.
No estoy seguro,
lo
dijo, que ha pasado a partir de ese momento.
Claro, dijo literalmente, para refrescaros la memoria, que el que invitaba era yo, que el que hacía de anfitrión era yo, y el que tenía la capacidad de vetar futuras asistencias era yo.
No, ¿has visto cómo cuenta Ovejuna, todas a una, todos somos Espartacos?
Que eso era Chencho Arias el que tenía todo.
No, pues oíste mal. Ahí está Conchita para sacarlos de vuestro error. Don Luis Alberto de Cuenca, feliz año.
Feliz año, felices Reyes, don Luis.
Gracias por su compañía, don Eduardo Torres Lucedo.
Dios le guarde.
Muchas gracias, feliz año.
Queridos oyentes, espero que se cumpla mi deseo. Hasta la semana que viene.
Going where the weather suits my clothes.